Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Daredevil con los podescuchas.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Jesús Morales,
Rulo Estrada,
Raylan Castro,
Susi,
Juan José,
Iris,
Jack,
Pablo
Edgar,
Miguel Ángel
Hernández y Mario Padilla. Y como podrán notar, el día de hoy esto estuvo muy desorganizado, pero pues es que somos mucha gente aquí, damas y caballeros. Así es, damas y caballeros, tenemos una mesa redonda llena de puros expertos que vamos a analizar a fondo la serie de Daredevil y la corrida de Daredevil de Mark Waid, que estoy seguro que todos aquí leyeron, cabrón.
Sí, de hecho es más, vamos a analizar a fondillo, que diga, pues vamos a platicar de Daredevil.
Como podrán notar, Pedro se oye un poco más raro que se oye normalmente. Lo que pasa es que está Pedro a través de una bocina. Tanto Pedro como Miguel, como Tavo, están a través de una bocina y nosotros estamos grabando en vivo en un Starbucks en el centro de la Ciudad de México.
De hecho, eso les faltó de enterarse a los que no usan Facebook, que han de ser como dos o de escuchas, cabrón.
De nuevo, yo no quiero hacer una bocina. Pobre, es muy feo.
Bueno, a ver, antes que nada,
falta de mí.
Sí, yo lo sé, sí, Tavo.
Cuando me conocen, pues, de verdad me decepcionan.
Pero ahí puedes jugar Nintendo y nadie te ve.
Exactamente, ahorita te puedes poner a jugar con tu DS y nadie te va a ver, güey.
Juegas con el DS de
con el DS de Miguel.
No, ese DS no, cabrón, el de tu aparato, el para de videojuegos.
Bueno, a ver, idiota.
Ya está rompiendo la pantalla de la computadora, no le den ideas a Tavo.
El amigo Miguel quería hablar algo hoy muy importante antes de comenzar el podcast. Entonces, Miguel, ¿qué era lo que nos querías? A una película. Fíjate, no lo vi venir.
Es una película, no sé si te acuerdas, que en los 80s había muchas películas de adolescentes que dirigía John Hughes.
¿Cómo no, Miguel?
Entonces, normalmente era un grupo de chavitos que les pasaba algo. Había algún problema o tenían, no sé, algunos subían del director de clases o tenían que organizar una fiesta. Eran temas muy simples, pero el punto era que eran un grupo de chavos normalmente muy carismáticos. Y fue una sorpresa ir al cine y ver esta película que aquí en México le pusieron Bienvenidos al Ayer, de un grupo igual de carismático que los de esas películas de los 80, donde viajan al pasado, pero hacen referencia a muchas películas. Hay referencias a Doctor Who, hay referencias a Terminator. Y está padre la película. No voy a contar nada porque siempre dicen que hago spoilers, pues no cuento nada.
¿Y dónde podemos ver esta obra de la cinematografía mundial, Miguel?
Ahorita la tienen en Cinépolis. No sé si en los
¿cómo? Ya quitaron Rápido y Furioso.
Oye, sí, yo fui al cine el domingo y nomás estaba Rápido y Furioso y la del Alien Enamoradito. Y ya no tuve, mejor me quedé en casa a ver la de Daredevil.
Pues bueno, pues ahí tienen la recomendación del amigo Miguel. Yo también les voy a recomendar una cosa, que de hecho ya lo he martillado un chingo en nuestro Facebook, güey. Ya los tengo hasta la madre con eso. Con el cómic de El Escultor de Scott McCloud. Ya los tengo hasta la madre. Pero ¿sabes cuál es el comentario, güey? Tavo, tienes que leer El Escultor de Scott McCloud.
Scott McCloud es de mis autores favoritos. Todavía no he leído El Escultor, pero su libro Making Comics fue mi biblia durante mucho tiempo. Está todo maltratado porque diario lo traía a la mano y diario lo estaba leyendo completito.
Bueno, pues esta es novela gráfica, pero yo lo que te digo es que es educación sexual pura, cabrón. En serio, güey. Si tienen un sobrino de 15 años,
ya le gustó, dice.
Pedro, ¿tú ya la viste? ¿Ya la leíste?
Ni la he visto y tampoco he leído ese cómic, cabrón. Pero ya me interesa.
Voy a contar mis recomendaciones, pues le valen madre a todo el mundo. Oh. Es una novela gráfica que neta, tienen que checar. Está muy, muy, muy bien dibujada, muy, muy bien escrita. Tiene tintes sobrenaturales. Es como un episodio de La Dimensión Desconocida. Dramático, cabrón. Y tiene mucha cosa romántica acá, que Tavo te va a abrir los ojos, cabrón. Yo sé lo que te digo.
Bueno, te lo juro que sí lo voy a leer. Más que esta semana no pude por echarme todo el Ron de Mark Waid y echarme todo Daredevil y más mis otras ondas.
Bueno, esperemos que Tavo nada más le abra los ojos sin otras partes lo de la anatomía.
Lo que hace Tavo, por lo bueno. Oye, Tavo, y por cierto, fíjate que los podescuchas han pedido esta nueva sección, su sección, Tavo está enojado. Entonces, está pendiente la música que vamos a aplicar para esta sección. Vamos a aplicar obviamente una música de cortinilla para esta sección, en donde Tavo puede explayarse enojándose. Tavo, ¿por qué estás enojado el día de hoy? Platícanos.
Porque salió, ¿te acuerdas del videojuego Mortal Kombat?
Por supuesto que sí.
Pues ahorita salió el Mortal Kombat X, ¿y qué crees?
¿Qué?
Si no puedes ejecutar los fatalities, pagas y ya los haces.
No mames.
Iba a comprar mi revista.
¿En serio le metieron microtransacciones a Mortal Kombat X?
Sí, en los Fatalities.
Eso me enoja, a mí me enoja también.
Pero sí me enoja mucho porque haz de cuenta, en la secundaria, como yo compraba la GamePro y la EGM, yo era el niño más popular del salón cuando salió Mortal Kombat 2.
Eso me enoja nada más.
Sabía todos los Fatalities. Y ahorita ya no puedo andar presumiendo porque cualquier güey con 3 pesos ya los compre y ya, o sea, qué chiste tiene. Y los güeyes que lo compran fácilmente, si quieren verlo, lo bajan de YouTube y ahí lo ven, pero ya no puedo presumir de nada, ya perdí mi popularidad, ya no soy el bueno en Mortal Kombat.
No, y me vale. Imagino que tú eras un as en Mortal Kombat, ¿verdad, Tavo? Yo creo que llegaba Tavo.
Que Tavo en algún momento de su vida haya podido ser popular. Ah, no.
Llegaba Tavo a la maquinita de la esquina.
Tavo puede presumir de su
clásica sexual. La clásica maquinita donde allá en una colonia, por allá donde dicen, hay un cabrón que juega bien perro en esa máquina, güey. Y ahí va Tavo a retarlo, ¿no? Tavo y 3 madrazos, pum, pum, pum. Y madreaban a Tavo.
Tavo está enojado porque él vendía en la farmacia los Fatalities.
Eso hacías, Tavo. ¿Vendías en la farmacia los Fatalities?
Yo me los sabía todos.
¿Cómo ves?
El clásico que se te acercaba, te lo paso, chavo, te lo paso.
Anécdota de la vida real. Yo le partí la jeta a un güey ahí en Mortal Kombat y luego me partió la jeta a mí saliendo de las maquinitas. Y lo peor es que era más chico que yo.
El clásico niñito, ¿no? Quítate, Tavo. ¡Oye, niño! ¡Déjame! No,
ya, señor, ¿me deja jugar?
Sí. Y luego todavía se lo madrea, pero en la vida real, cabrón. No, pues sí, está terrible esa situación, Tavo. Tienes razón en estar enojado. Bueno, pues, ¿alguna otra pendejada que quieran decir el día de hoy antes de entrar al tema principal? Que es para lo que todos estamos aquí.
Ay, que aprovechen si quieren preguntar algo.
Exactamente, a ver, quieren preguntarle algo a los supergüeyes, aprovechen.
Como los trapitos los han sacado al sol muy seguido en Facebook y luego el ¿cómo es? El supergüey es gay a cada rato, cada fin de semana. Creo que no tenemos muchas dudas acerca de su vida.
¿Ah, sí? Chale. Oye, pues parece, Pedro, que se han enterado en nuestras vidas, cabrón, esta gente. A ver, te van a hacer una pregunta, Pedro.
Sí, Pedro, respecto al último pleito que tuviste, ¿cómo te sientes después de tu regreso? Primero, salida momentánea de los supergüeyes, después regreso. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido este regreso aquí al tribunal de los supergüeyes?
La verdad es que muy contento y como le dije a Mario en alguna ocasión, y bueno, lo dije creo que en el podcast, sí me arrepiento de haberlo puesto y que todo el mundo se hubiera enterado. Igual y nada más debió haber sido mentadas de madre entre él y yo. Y ya, pues que no se hiciera podcast en una semana. Pero la verdad es muy chido. Y sí, extrañé estar haciendo esto cada semana. Aunque fue una semana en la que no la dejé.
Exactamente, Pedro se peleó conmigo, exactamente. Yo estoy libre de pecado. ¿Alguna otra pregunta que les quieran hacer a los supergüeyes?
Mi analogía con ustedes dos es que se parecen al personaje de Charlie Brown, Blanket, el que trae su cobijita. uno se tira y pero se vuelven a recoger, ¿no? Ya sea cambien la posición. Eso parece, ustedes dos.
Ay, soldos, ¿qué están llamando la posición?
No sé, la verdad no sé si esa analogía me suena muy agradable. Hubiera preferido ser comparado con Snoopy y el pajarito, cabrón, o algo así. No sé. Como que esa analogía me gustó mucho, güey.
¿El pajarito de Snoopy o el
pajarito? El pajarito amarillo de Snoopy, cabrón. Son amigos. Sí, pues sí. Oh, a ver, Rulo tiene una pregunta. A ver,
Miguel, ¿estás ahí?
Sí, aquí andamos. ¿Qué pasó?
Oye, de tus proyectos personales, yo vi que estabas haciendo una película, filmando una película. ¿Qué onda con eso?
No fue una película, es un cortometraje y todo el mundo lo puede ver en YouTube si le ponen beso de piquito.
Ah, perfecto, perfecto, para verlo. Sí,
ahí está, Beto.
Platícanos cómo es beso de piquito, Miguel, para que saques de las dudas a todo mundo aquí.
Pues es la, si vieron la película, la más reciente que hizo David Fincher, que se llama La Perdida, es más o menos el mismo argumento, pero con títeres y chicas.
O sea, básicamente David Fincher te robó la idea, Miguel, eso es lo que nos estás diciendo.
Exacto. De hecho, sí, si ves la trama es la misma.
¿Qué se siente ser?
Toda la idea.
Oye, ¿qué se siente ser ultrajado de esta manera por un director famoso?
Es más, Ben Affleck está haciendo el papel que haría Pollicio.
Como podrán ustedes notar, es una película con tintes muy independientes, muy dramáticos, muy...
Sí, es profunda.
Es profunda, sí. Exacto. Exactamente.
Bueno, entonces... al final pueden ver los bloopers ahí en los créditos.
Desde la mitad de la película ya puedes ver los bloopers, pero al final hay más. Como película de Jackie Chan, ahí sale Pollicio con el pie enyesado. Bueno, entonces, a ver, quiero hablar de otra cosa antes de entrar al tema principal, o ya entramos al tema principal. Ok, ya a estos güeyes les vale madre. Entonces, vamos a entrar al tema principal. Hoy vamos a hablar de Daredevil, la serie de Netflix. No sé si se acuerdan que estábamos hablando en el podcast de que Netflix es así como que la evolución de lo que era la televisión, güey. O sea, la HBO es el cromañón del Homo sapiens que es Netflix, ¿no?
Entonces, pues yo tengo algo que decir de Netflix.
¿Qué tienes que decir de Netflix, Miguel?
Les voy a decir mi impresión porque es la primera vez que yo utilizaba. Déjale, comento a la
gente. ¿Quién te prestó su cuenta, Miguel? ¿Quién te prestó una cuenta?
Platícame. Mario me prestó su cuenta. Me dijo, órale, Miguel, para que veas Daredevil, ahí te presto mi cuenta para que veas este...
¿Y cuál es el password, Miguel, de la cuenta?
Así que Mario le dijo a Miguel, agárramelo.
Muchas risas después de ese chiste de Pedro.
Ajá. Sí, muy, muy chistoso tu chiste, Pedro. Esta parte será editada por el chiste de Pedro.
Para mí fue buena la experiencia, por una parte, porque... Yo no había expectado Netflix. Se carga rapidísimo, la señal es muy buena, se ve muy nítido todo. Pero me había dicho, los primeros dos minutos se ven muy borrosos, pero pues conmigo no fue el caso, enseguida se vio todo muy bien. No me gustó un poco que los subtítulos se ven muy al centro de la pantalla, me incomodaba. Pues yo lo estuve viendo en iPad, pero por lo demás se me hizo muy buen servicio Netflix. De hecho, hasta estoy pensando en emplear una nueva suscripción para mí.
Dos años después.
Pues sí, sabes que Estados Unidos ya mucha gente está botando el cable nomás para tener el internet con Netflix abierto.
Bueno, pues, Chucho.
Al que aprenda.
Mira, yo no tengo Netflix, pero esto ya desde hace rato hemos visto que es realmente el futuro. Ya muchas... series, todo esto. Esta es la primera serie que me produce. Bueno, no la primera que produce Netflix, pero que sale directamente y.
No. Es la primera. No es la primera, ya es House of Cards. Ya salió esta de Sal, que es la continuación de. Un medio spin-off de Breaking Bad. De Breaking Bad. También es producida por Netflix. O sea, como HBO produce series.
Dice New Black. También es de Netflix.
Ándale, también es de Netflix. Entonces, pero estamos viendo cómo cada vez le suben a la producción de las series. O sea, empezaron con series así, cajetonas, simpáticas nada más. O sea, que no necesitaban mucho presupuesto. Pero ahorita con Daredevil, de veras, o sea, se volaron la barda acá.
Es coproducción, es... la de Disney, ¿no? Y Netflix funge como la transmisora.
Y ya hablando de la serie en sí, porque ya de Netflix ya ranteamos mucho en episodios pasados. A ver, vamos a hacer una ronda de mesa aquí. Jóvenes, ustedes que están en la bocina van a ser los últimos, lo siento. Pero vamos a hacer una ronda de mesa aquí. A ver, cortito, ¿qué opinaron de la serie? A ver, Chucho, comienza.
Comienzo, pues. La verdad es que la serie me está encantando ahorita, desde el primer episodio, y más habiendo ya leído y conociendo un poco más de Daredevil, de los cómics actuales y del primer episodio que hicimos de Daredevil, está excelente. La producción es excelente, La historia está muy buena, el cast está muy, muy padre, o sea, actores de primera calidad. La verdad es que está muy, muy interesante la serie, a mí me está gustando mucho.
La serie muy buena, personajes bien fluidos, una producción enorme, a pesar de que es una buena producción y que piensas que es una película de superhéroes, pero no parece una, bueno, una serie de superhéroes, no tiene efectos especiales, bueno, efectos visuales. Efectos visuales hasta ahorita no han salido, bueno, en su esplendor no. Y pues obviamente te introduce en el universo Marvel que está haciendo Disney de películas, pero súper bien.
A mí me gustó la parte de, por un lado, la del abogado. Intercalan un capítulo de la ley y el orden con sacar criminales de la cárcel. Y por el otro lado, el tipo de peleas de jiu-jitsu y artes marciales mixtas, la verdad es que las coreografías están muy cabronas. Digo, sí le ponen un poquito ahí de superhéroe, por ejemplo, movimientos medio innecesarios, así de que dan un manchincuepa para dar una patada, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad es que las peleas, muy chingonas.
La producción excelsa. Ahora sí que en palabras de Stan Lee, Excelsior.
Excelsa.
Por locaciones no se ve que haya foros, es locaciones naturales, iluminación, fotografía y argumento perfecto. Un poquito salta la fisonomía del actor inglés que lo interpreta, pero creo que es la serie de Wilson Fisk, honestamente.
De plano.
Sí, se la lleva realmente el villano y vaya, Vincent D'Onofrio pues ya traía tablas con ser detective en esto de la ley y el orden, entonces es excelente el cast.
Bueno, yo coincido con mi compañero que la serie para mí se la está llevando el villano, me encanta su actuación y realmente yo por él es que la sigo viendo.
Bueno, es una excelente serie, me parece que es verdaderamente grandiosa. Me parece que una de las principales aportaciones de lo que hizo Netflix con este experimento fue llevar el lenguaje de, por primera vez, el lenguaje del cómic y el planteamiento tanto de las historias como de la parte narrativa visual a la televisión. Creo que esto no se había logrado de manera completa en pantalla. Pues digo, ya tenemos los ejemplos de Los Vengadores y otras películas de superhéroes, pero me parece que lo que Netflix está demostrando que el lenguaje visual que más se acerca a los cómics es el lenguaje que puede salir a partir de una serie. Es decir, la narrativa que se hace a lo largo de 13 capítulos es que en cada uno de esos capítulos se van planteando historias que se van desarrollando y que digamos que toda la estructura que tiene esa historia va teniendo muchos puntos de tensión y eso se resuelve y se resuelve de una manera magnífica, de manera que para mí revive incluso los momentos más emotivos de cuando estoy leyendo un cómic. Entonces la serie es fenomenal y es grandiosa.
Ahora sí que estoy completamente de acuerdo con el último comentario, casi me roban las palabras de la... En serio, bastante. Yo creo que las palabras que lo definen también en principio es sorprendente e inesperada. No esperas todo lo que estás viendo, mucho menos con una serie que trae la marca Disney, que tenga sangre, que tenga violencia, que tenga, inclusive en los primeros capítulos podemos ver el uso de alcohol con menores, entonces no es convencional, eso no lo podemos ver tan fácilmente en la televisión, aunque tenemos a Walking Dead, ¿no? Pero esta serie, mientras la estaba viendo, me sorprendía cada vez. Ese estilo noir, como se debe decir, me encantó. Y sí, concuerdo con el comentario de que se siente como que estuvieran leyendo un cómic. Realmente se siente, se toman en serio la historia. No solamente quieren apantallar, sino que quieren presentar una historia, contártela bien y que te la creas. Los personajes, y sí, también concuerdo con que se la lleva bastante Kingpin, Wilson Fisk, es más que contraparte de Daredevil, es casi su igual. Me sorprendió mucho cómo lo manejaron, tanto Daredevil como Wilson Fisk, como que si fueran la misma ideología, pero encaminados hacia diferentes rumbos, ¿no? Muy excelente la serie, me encantó, ya la vi completa, el final excelente, todo muy bien.
Se me hace que yo voy a empezar. Se me hizo la serie muy dark, así tanto en iluminación de que ya ni sabía que andaba viendo, hasta en lo que es el contenido. Algo que me llamó la atención es, me van a aventar la madre.
Todo mundo te mienta la madre siempre, Pavo.
Bueno, como estoy diciendo, como veo como agentes de S.H.I.E.L.D., te voy a dar con la otra serie de Marvel, que te están hablando, está la conversación, está muy aburrido. Ay, ¿qué crees? Emil Blonsky está por allá. Y, o te avientas a no sé qué. Ah, que si no nos vamos al Valhalla y no sé qué. O sea, te avientas las referencias del cómic como para que no te aburras. Y en Daredevil no te las avientan. Hay referencias, pero solo si eres conocedor las encuentras. No es para que te desaburra de la conversación para nada. Eso, y algunas secuencias de peleas como que las siento muy alargadas. O sea, de que piensas que va a terminar rapidísimo y son como 5 minutos de dando el mismo madrazo y como que lo sentí un poco pesado.
Sé que a ti te gustan los rapidines, Tavo. ¡Ay, soldo!
Te digo que leas el escultor, Tavo, para que salgas de eso de los rapidines.
Ok, ya voy.
Bueno, ahora les voy a decir mi opinión yo. Para empezar, hubo un fenómeno que hizo la comunidad geek, de que cuando subieron toda la temporada en Netflix, todo el mundo se puso a verla toda la madrugada, y así horrible de ver el internet y que alguien te tuviera que spoilear algo. Entonces había que ver la serie corriendo rápido para que nadie te spoileara nada. Y eso
es... Hay una respuesta, no veas el internet hasta que después de terminar la serie.
Yo la vi tranquilo en la semana y no me spoilearon nada.
Calma, y la tiene que ver uno rápido para que no te spoileen, porque deja el internet, los amigos. Oye, ¿viste tal escena? ¿O viste no sé qué? ¿Viste que salió Stick? ¿Verdad, Tavo?
Ay, se veía venir.
Se veía venir.
Hasta viene ahí su nombre en el título del capítulo.
XX. Ya de la serie, para mí fue una sorpresa Charlie Cox. Yo la verdad, yo no lo veía como Matt Murdock, pero me convenció bastante. Desde el primer episodio se mete totalmente en el personaje. Buenísimo. Vincent D'Onofrio igual. Borda perfecto al personaje de Wilson Fisk. Me gusta esa parte que le pusieron de cómo está enamorado de esta chica que tiene su galería de arte.
Toda la vida ha sido ella la esposa de Wilson Fisk. De hecho, me acuerdo en Marvel Zombies, la única persona en todo el mundo que no está zombificada es la esposa de Wilson Fisk, porque él la protege, güey. O sea, siempre ha sido así como que su adoración, güey, o sea, esta mujer.
También en la serie de los 90 del Hombre Araña.
Es esta misma actriz que la hizo de Lara, la mamá de Superman.
Oye, de veras, buen catch. No lo había visto, sí es cierto.
Y luego ve, chécate. Cuando él habla con la chica o está más o menos calmado, como que susurra, como que habla bajito.
O sea, como que cacaga.
Cuando él empieza a gritar, se le ven las venas en la frente y en el cuello. Es una interpretación, se sale totalmente de cabales. Pero increíble, ¿no? Dice Tavo que no hable de personajes, pero pues todos acaban de decir y de comentar que Vincent D'Onofrio les está llevando la serie. Y y ya para terminar, todos los personajes de apoyo igual me parecen buenísimos. Karen Page, Foggy, muy carismáticos, todos te caen bien. Incluso esta chica, ¿cómo se llama la doctora, la actriz?
Rosario Dawson.
Ándale, Rosario Dawson. Muy, muy bien también en su papel. La serie me está gustando bastante y vamos a ver qué nos tienen preparados los de Netflix en la temporada 2. Y le dejo el micrófono a Pedro.
Bueno, pues me encantó la serie desde el principio. Lo que puedo decir es que lo que más me gusta es que me recuerda a los buenos tiempos del universo Marvel, por ahí de los 80s, donde de repente tú agarrabas un cómic y todos eran de superhéroes, pero había ambientes muy diferentes, había sensaciones muy diferentes y temas muy diferentes. Y eso pasa con esta serie si la comparamos con el resto de las películas de Marvel. Igual, los personajes, me encanta que... Yo no estaba 100% convencido de varios del casting, por ejemplo, Foggy, Matt Murdock, pero me encantó que lo que sí respetan es la relación entre ellos, cómo se llevan. Entonces, bueno, efectivamente creo que me agrada mucho esta cuestión del rey, del Kingpin, Wilson Fisk. Y es bien curioso porque aunque yo acepto que efectivamente es uno de los personajes más fuertes, yo creo que toda la serie está muy balanceada. Lo que pasa es que les queda claro que un villano es importantísimo aquí. Y segundo, yo en los primeros capítulos tenía un poco de miedo porque decía, puta, a lo mejor la van a regar con este villano, de repente se veía como que medio sobreactuado. Pero cuando llega justo ese capítulo donde se ve el pasado de Wilson Fisk, no voy a decir que se ve, pero te lo terminas creyendo, y ahí es cuando haces una conexión. Hasta esas partes sobreactuadas las justificas perfectamente, y me encanta cuando pasa eso, cuando sientes que conoces un personaje, por horrible o por terrible que haga cosas.
¿Y no se te antojaron sus huevitos cuando se los cocina?
¡Ay, Goldo! No, no, no. De hecho, ese, así los huevos no me gustan. Me gustan de otro estilo. Bueno,
bueno, esta serie definitivamente se basa en eso de que dicen que un héroe es tan interesante como lo puede hacer su villano, ¿no?
Claro,
y,
claro.
¿Y ustedes creen que llegó a ser lo suficientemente interesante Wilson Fisk?
Sí, yo creo que sí. Ahora, pasando a otra cosa de mi comentario, me encanta cómo es apegado, es muy apegado en muchas cosas al cómic, en unas cosas 100%, pero en otras le vale madre salirse, le vale madre alejarse. Entonces, bueno, eso para mí es algo padrísimo. Te decía, por ejemplo, algo que no es un spoiler porque se nota de entrada, esta Karen Page no es tan pasiva como lo es en los cómics. En los cómics siempre es más pasiva, y sin embargo, o sea,
a ver, Karen Page empezó cuando empezó Daredevil en los 60s, y Karen, claro, Page era una secretaria que simplemente era un papel de relleno. O sea, nunca, o sea, quien realmente creó a Karen Page y le dio la personalidad a Karen Page fue Frank Miller. Y después, claro, ya tremendamente más, Kevin Smith, ¿no? Kevin Smith fue el que acabó de darle ya el arco completo a Karen Page y convertirla en lo que es ahorita, ¿no? Pero si tú lees los cómics de los 60s de Daredevil, o sea, Karen Page era la secretaria que estúpida, que nunca se enteraba de nada, ni siquiera cuando Daredevil fingió que era su hermano gemelo. Ella fue la única que no se dio cuenta, ¿no? Es en serio. O sea, en los cómics de los 60s, Matt Murdock finge que no es Matt Murdock, que es su hermano gemelo que vino. Yo soy.
En la serie le llamaron Mike se llamaba el alter ego gemelo. Y cuando no quería decir su nombre a Claire, ¿sí era Claire? Sí, a la enfermera. Ella le vamos a invitar Mike.
Es un homenaje a esa vez que Matt Murdock en los 60s se hizo pasar por su hermano gemelo, güey. O sea, que es una de esas cosas estupideces que solo podían volar en los 60s, güey. O sea, no hubieran podido volar en ninguna otra época, ¿no?
Bueno, otra cosa, Mario.
Sí, aquí estoy.
Algo que también me encanta es, como ya lo dijo una persona por ahí, cómo tiene de varios géneros. De repente tiene del género de abogados, de repente del género negro, tiene un poquito de todo. Y cuando te estás aburriendo de uno, ya te ponen un toque de otro género muy bien nivelado. Y en ese sentido me recordó, yo me pensaba ya medio amargado, fuera de tiempo, pero me recordó por qué me gustaba mucho el género de acción, cabrón. O sea, aquí tiene dos cosas importantes. Sí, como dice Tavo, de repente hay peleas medio largas o medio jaladas, pero yo de todas maneras me las creo o las quiero creer, porque aquí los personajes están perfectamente bien armados, justificados y creíbles, y así es como me gusta el género de acción. Igual, hay un guiño a la realidad actual fuertísimo, o sea, de alguna manera así es como están pasando las cosas, y por desgracia en todo el mundo, así de cosas difíciles están pasando, así de
oscuras están las cosas,
donde de repente nada más nos enteramos por encimita. Pero los que manejan el dinero de todas esas cuestiones,
yo de hecho, yo he estado pensando en ponerme una máscara negra e irme sobre Carlos Slim, cabrón.
Pues sí, no, creo que
pero yo creo que hasta
lo
Carlos
que Slim me marea. Queremos hacer, cabrón. Pero bueno,
en un 1-on-1 con Carlos Slim, ¿quién gana, Pedro, yo o Carlos Slim?
A ver, depende quién tenga. Si tú tienes más oportunidades de usar tu cabeza, tú. Si él tiene más oportunidades de usar su panza, él.
Ándale, güey.
Sí, bueno, en ese sentido, algo que a mí me llama mucho la atención es precisamente el tono de brutalidad que hay dentro de la serie, que es algo muy marcado. El productor de la serie, que es Stephen DeKnight, ¿no? Fue el productor de Spartaco, de la serie anterior. Ese productor, bueno, ya tenía como experiencia en esta parte de manejar historias muy crueles, con componentes ahí de crítica social. Y hay algo que me llama mucho la atención respecto a esta violencia, que es que en una parte se menciona cómo la mafia ha cambiado, ¿no? Esa mafia que representa a Wilson Fisk, pues bueno, es la representación de cómo una sociedad se va degradando, pues. Es este criminal que, a diferencia de los anteriores, que en un momento dice, cuando matamos a alguien, le mandamos flores a la esposa, ahora lo que hacemos es cortarle la cabeza y se la mandemos a la familia, ¿no? Entonces, este tono de brutalidad sí responde a esta representación de Wilson Fisk, y a su vez, Matt Murdock representa un intento ahí también muy ambiguo de justicia, en términos de una venganza personal, pero en términos también de preocupación por lo que pasa con su entorno. Entonces, eso me gusta mucho, que en ese entorno de mucha violencia los personajes son muy ambiguos, muy grises, no está tan claro si son buenos y malos, pero lo que sí es cierto es que expresa esta realidad que decía Pedro, ¿no?
Bueno.
Ahora, otro detalle. Bueno, en primer lugar, ahí en la serie más bien lo que se dice es, antes se mataban a ti, pero respetaban a tu familia. Ahora se matan a ti, pero matan a toda tu familia también, ¿no? De acerca de cómo han cambiado las cosas en ciertos niveles del crimen, ¿no? Ahora, otra cosa que también me lo recordaste ahorita que lo mencionaste, me dio muchísimo gusto, me emocionó saber que el creador de la serie es Drew Goddard y él escribió los primeros dos capítulos. Me gusta mucho porque es el que está trabajando ahorita para hacer el guión de la próxima película de Spectacular Spider-Man y se rumora que va a ser el director. Yo creo que después de este hitazo, ese va a ser el director, me encantaría. Y bueno, ver el tipo que creó la serie, porque ese es su crédito en la serie, creador de la serie. Creo que va a ser algo muy interesante ver un Spider-Man así, por alguien que entiende también el género de superhéroes.
Bueno, ahora yo les voy a dar mi opinión. Yo ya saben que odio las series. O sea, es muy rara la serie que veo, ¿no? Esta serie sí me agarró al grado de que no paré de verla. Que eso es... Ahora, tiene mucho que ver con dos cosas. Una, yo sabía que la serie iba a empezar y iba a terminar. Eso es muy importante. Yo ya sabía que en el 11º episodio iba a tener un cierre y que iba a ser un arco de historia completo. Eso fue importantísimo. Ahora, no pude evitar notar episodios de relleno. Episodios en donde, pues simplemente estaban cumpliendo con el requisito del tanto número de horas, ¿no? Escenas de relleno. Que las disfrazan y dicen que es desarrollo de personajes, pero realmente es relleno, cabrón.
Para quien no conoce.
Ahora,
Mario, o sea que sentiste cómo te la rellenaban, Goldo.
Así es, Pedro. Hay muchas cosas que me gustaron, como por ejemplo, tomaron muchísimo de la novela gráfica de Man Without Fear y la imagen gráfica de cómo lo dibujó John Romita Jr. Esa imagen de la máscara negra, el paliacate negro y la camisa negra, que se ve muy realista en la novela de Man Without Fear, y me gustó muchísimo. El departamento de los Murdock es muy parecido. O sea, se basaron muchísimo en la novela de Man Without Fear. Yo pensé que iba a tener, al ver en un corto a Daredevil cayendo en el agua, yo dije, no mames, ya desde ahorita se van a meter con Born Again, pero no, fue como que un conato de Born Again lo que sucedió, ¿no? Pero también se basaron en Born Again. Definitivamente tomaron cosas de Born Again. Yo creo que no se están basando tanto en lo que es el cómic en general de Daredevil, sino que se están basando... O sea, se ve que les dijeron, mira, léete esto y esto de Daredevil. Y en eso se basaron para crear la serie, ¿no? Definitivamente Guardian Devil está ahí también metida en la parte religiosa de Matt Murdock, porque pues es parte del personaje desde Kevin Smith. Antes la parte religiosa de Matt Murdock no estaba, pero era realmente la parte religiosa de Matt Murdock era lo que sucedió en Born Again con que descubre que su mamá era monja. Y realmente ahí fue el primer toquecito de religión que se le dio. Pero donde realmente lo pusieron católico y católico de hueso colorado fue Kevin Smith en su serie de Garden Devil, ¿no? Entonces, aquí... ¿Eh? No creo que sea misterio. Fíjate que tiene, eso me gustó. Tiene toques de cosas sobrenaturales, pero muy suavizado, o sea, todo aterrizado a la realidad. Yo creo, o sea, hay guiños, obviamente, hay guiños, por ejemplo, a Iron Fist. O sea, esta china que se va, es definitivamente los archienemigos de Iron Fist, que son de los Rand, que son es el símbolo de estos archienemigos de la familia Rand. Sale lo increíble, o sea, me parece increíble que lograron sacar un ninja de la mano gráficamente correcto, güey. Y que se viera. Inclusive lograron encontrar la manera de que se deshiciera cuando lo vencía Daredevil, ¿no? Entonces,
oye, Mario,
¿qué onda?
Algo que me recordó esta serie, lo que tú dices de ese toquecito solo de cosas sobrenaturales, me recordó mucho justamente a Game of Thrones, que tiene también solo partes sobrenaturales y por momentos, ¿no? Entonces, creo que sí tiene... Puede verse una pequeña influencia por ahí también de eso.
A ver, de hecho ya dimos muchos spoilers. Yo creo que a partir de este punto ya tenemos que advertir que vamos a hablar.
Antes de que terminen los spoilers, nada más quiero hacer un comentario.
No, antes de que empiecen los spoilers, Pedro.
Sin decir en qué va a acabar la serie, me encanta cómo se establece la relación entre Matt Murdock y Daredevil. Y yo creo que el que termine de verla, yo lo que le recomendaría así es que leyera Born Again. Decirle, oye, ¿te imaginas qué pasaría si Wilson Fisk se enterara quién es Daredevil? Y entonces darle ese cómic. Te voy a decir una cosa, cabrón. Me refiero a que, por ejemplo, eso es lo que yo voy a hacer con mi hermano, porque él le encantó la serie, le está encantando, yo se la recomendé, y a él no le gustan los cómics. O sea, para aquel, si hay alguna persona que lea los cómics y que no ha leído Born Again, bueno, termina de ver la serie y léala, ¿no?
Oye, pero Pedro, y obviamente le vas a dar a tu hermano la versión de Born Again traducida por tu amigo Mauricio Matasustantivos ¿cuál?
No, todavía no la he traducido. La edición de Viz que está medianamente bien traducida.
No nos ha hecho el favor este hombre de traducir Born Again. Qué lástima. Realmente, bueno, porque probablemente traduciría Steve como palo, güey. ¿No? ¿Cómo traduciría Steve Mauricio Matasustantivos, Pedro?
No sé.
¿Vara o palo?
Oye, Foggy sería la niebla.
Ándale, la niebla. ¿No? Voy a ver a Stig, me voy a echar un palito, ¿no?
Me imagino. Oye,
imagínate.
Pero bueno, independientemente de eso, escuchen nuestro episodio de Born Again. Si ya la leyeron Born Again y no se han escuchado, es muy buen podcast ese.
Así es, pero tienen que leer primero Born Again.
Esta serie tiene mucho de que si se la presentas a una persona que no es muy adepta a los cómics, le va a gustar. Se siente, es lo que decía hace ratito, se toma la historia en serio. No es nada más fregadazos. E inclusive, nada más vemos a una persona con un paliacate en la cabeza. No lo vemos con un disfraz, como comúnmente las personas fuera del medio de los cómics reconocen a un superhéroe, entre comillas. Este es una persona, lo que decían en el Facebook, es una persona que es un abogado ciego, que sabe artes marciales, pero nunca se rinde.
¿Qué crees? Te la enseñé a mi papá. ¿Te platico la experiencia?
Estoy seguro que va a ser edificante.
Bueno, tú se dice que vas a poner esta madre. Ah, bueno, se les sale enseguida el logo Marvel, dice. Ya valió madre. Entonces empieza la escena, pues, del primer capítulo. Ahí los contenedores saltando y pegándole los males. Dice, ¿qué es esta madre? ¿El hombre araña? Y luego que aparece la escena de Karen Page ensangrentada, y ahí sí ya le interesó, y ya le empezó a ver tantito, y como a los 5 minutos quedó dormido, y ya al día siguiente me dijo, ya no vuelvas a poner esas madres.
Okay. Bueno,
A ver, esta serie tiene mucho, o sea, tiene mucho que deberle, obviamente, a Game of Thrones. Pero lo que decíamos el otro día, que ahora la tele está trayendo a los artistas y el cine los está alejando, al menos en el cine comercial, a menos del cine independiente. Escuche nuestro episodio de películas de cine independiente del año pasado. Pero independientemente de eso, Daredevil es una serie que está captando a todo público.
Me gusta porque, bueno, sí notamos que Matt Murdock es un típico héroe, y eso es otra cosa que me gusta del cine de acción cuando está hecho en cierto estilo, que el personaje de acción, el héroe, le duelen las cosas, le cuesta trabajo
lograr. No, y no solo eso, termina agitado, es lo que yo te iba a decir. O sea, el güey se agita con cualquier movimiento. Lo ves agitado, lo ves ves cómo le cuesta trabajo hacer todo, ¿no?
Ya vamos a entrar a spoilers de lleno. Vamos a analizar más, a ver si ahora sí le dice, ay, yo quiero decir otra cosa. Vamos a entrar a spoilers ya de lleno. Yo creo que en lo primero que tenemos que empezar es, yo no quería mencionarlo, pero yo estoy como que con relación amor-odio con Wilson Fisk de la serie. Yo estoy acostumbrado a un Kingpin bien duro, güey. No, duro, que nadie, o sea, nada lo hiere emocionalmente, ¿no? Ahora, me gusta un Kingpin vulnerable emocionalmente, me gustó, pero al mismo tiempo también no sé cuál me gusta más, porque Kingpin siempre su habilidad ha sido, o sea, a fin de cuentas Kingpin es un güey normal, ¿no? Pero el güey tiene una determinación y está blindado. En cambio aquí, en esta serie, vemos un Kingpin que está subiendo, le afectan sus compinches, o sea, le afecta lo que le dicen. De hecho, vemos al principio a Wesley, que Wesley me gustó mucho porque Wesley es una figura de los cómics que salía en los 90s cuando Kingpin tenía su edificio. Era un cuate de lentes que le ayudaba a Kingpin, ¿no? Me gustó mucho que lo pusieran. Pero al poner a este Wesley al principio, porque a Kingpin lo presentan hasta el tercer episodio.
Pensé que por un momento que iba a ser el verdadero Kingpin, pero porque él lo estaba haciendo todo y este no aparecía. Y prácticamente cuando aparece, parece niño regañado de que no puede decir las cosas y como que tiene un miedo escénico. Pero hasta ya al final que te dieron la revelación de que
no, Kingpin, Tabo, no.
Lo brutal que puede ser ya.
No, Tabo, no. Mala deducción. Pero bueno, el punto es que este cuate realmente estaba protegiendo, o sea, no es que estuviera este cuate utilizando como proxy a Wesley, sino que realmente Wesley estaba protegiendo a Fisk porque sabía lo vulnerable emocionalmente que es el güey, ¿no? Entonces, eso es lo que no me gustó.
A mí me encantó esa relación que hay entre Wesley y Kingpin. Porque, bueno, de alguna manera Wesley efectivamente lo reconoce como su jefe, lo reconoce como su líder, y es la típica persona que siempre necesita a alguien así, que le esté cuidando la espalda, pero a diferencia de Smith, ¿sabes? Por ejemplo, es una relación muy, en donde hay un respeto. Kingpin no lo ve como su patiño, ni como su tonto, al contrario. Se entienden muy bien los dos y está muy bien llevada, así como está perfectamente bien llevada la relación entre lo que es Matt Murdock, el Foggy y Karen Page, también entre estos dos personajes por allá, ¿no? Y eso me encanta.
Pero bueno, entonces, de repente, o sea, después de ver un Wilson Fisk muy vulnerable emocionalmente, de repente le vemos cortarle la cabeza a un güey con la puerta de un coche, que no sé si se puede hacer, de hecho. Tal vez con suficientes golpes se puede, pero, o sea, se me hizo así como que, ok, te lo presentamos muy vulnerable, pero aquí está en tu jeta, cabrón, que este güey sí es así como que bien despiadado, ¿no?
Pues precisamente lo que iba a comentar, o sea, está siendo una historia de origen, tanto del Daredevil como su villano, Kingpin, ese episodio donde muestran ya el origen de Kingpin, o sea, ya dando un poco más de spoilers adelante, el cómo surge desde chavito, o sea, ¿qué es lo que lo lleva a eso? Ahorita está un poco de moda eso de dar el origen de los villanos también, como para justificarlos tal vez, o para darte, pues, saber cómo es que llegaron ahí. A veces es innecesario, a veces le quita un poco el misterio, pero este me gustó, se me hizo interesante, y creo que incluso hay un cómic, o está basado en alguna historia esto, de cuándo
es... se llama Fall from Grace y es justamente donde cae Kingpin y se ve un origen similar, no igual. Eso me lleva a lo que le decía yo a Mario, sí me gustaría que platicáramos los detalles que están tomados del cómic pero que son completamente diferentes, ¿cómo? O sea, como esta cuestión del rey. Me encanta el personaje este de Melvin Potter, cabrón, cómo es completamente diferente, por ejemplo, este que es el gladiador en los cómics, y cómo, sin embargo, de repente hay estos guiños a las sierras, ahí al equipo que tiene él. Y bueno, no sé si hay alguien quiera mencionar algún otro detalle que es parecido pero a la vez completamente diferente.
No, hay muchísimas cosas que toman de del cómic y lo que no, pues simplemente Lila Knowsley, güey, es el búho. Y pues aquí definitivamente nos damos cuenta que no vuela el cabrón, güey, porque lo avientan por un elevador.
Entonces, oye, yo tengo la teoría de que el búho no va a ser ese güey, sino es tu hijo que menciona, porque si no daría el gatazo de la edad.
Bueno, es que el búho en los cómics es un güey de edad, no es un güey joven. No, no es un... Fue el primer archienemigo de Daredevil, güey. Fue el güey que cuando Daredevil su traje era negro y amarillo, güey. Ese fue el primer archienemigo. Obviamente una copia total que hizo Stan Lee del duende verde de El Hombre Araña, ¿no?
Claro.
Pero...
No, pero sí.
Hay muchas cosas, mira.
A mí me encantó cuando de repente agarran y mencionan el nombre de Lee Dan Dowsley. Yo sabía que tenía muchos parecidos, pero a la vez no pensé que en ningún momento me imaginé que fuera a volar, pero, y esos detalles me encantaron, cabrón.
Mira, el arco de personaje que tiene Kingpin, yo creo que es, como dicen, aquí hubo cosa unánime de que es la serie de Kingpin. Yo estoy en desacuerdo. Me gustó mucho el hecho de que tiene un arco de personaje el güey, en donde básicamente el arco de personaje de Kingpin es darse cuenta de que él es el malo. Ese es su arco de personaje. O sea, el darse cuenta de que él pensaba que él era bien buena onda y que lo estaba haciendo todo y que los fines justificaban los medios, y de repente se da cuenta de que él era el malo. Entonces, para mí es conflictivo esto, porque para mí, pues, Kingpin siempre ha sabido que es el malo y siempre ha sido... El tipo más despiadado, si no, no hubiera logrado estar donde está, ¿no?
Kingpin siempre ha sido el que siempre tiene el paso adelante, siempre.
Sí, siempre.
No puede... De hecho, vaya, lo vemos en muchísimas historias, no solo de Daredevil, sino del Hombre Araña, ¿no?
Digo, nada más hablando de este Kingpin que a mí sí me gustó, es que al principio de la serie y a lo largo de toda ella, me recordó el Kingpin de Born Again, precisamente. O sea, es el tipo que teje toda una red en la cual, pues, hace caer a sus enemigos, ¿no? Me parece que lo más interesante de seguir la serie va a ser precisamente cómo va a ser el regreso de Kingpin para la venganza, ¿no?
Sin embargo, esta red que tú dices que hace Kingpin se basa mucho en cosas aleatorias, cosas que están fuera de su control. El Kingpin que nosotros conocemos en los cómics tiene el poder que tiene porque tiene control de todo. En cambio, aquí este Kingpin no tiene control de todo, o sea, está atacado por todos lados y es vulnerable a todos esos ataques, güey.
Claro. Entonces... De hecho, es más, Mario, a mí me gustó mucho ahorita que lo mencionas, porque creo que eso es algo que tú criticas de muchas personas, y es cierto. Esta cuestión de la idea de la conspiración, donde todo ya está perfectamente planeado y hasta el último detalle. Y aquí te dejan ver un poquito cómo efectivamente son las cosas. Personas con visión, que sí efectivamente ven dos o tres pasos adelante, pero que, bueno, aunque sí hay acuerdos, sí hay límites a lo que se puede hacer contra ellos, pues tampoco lo tienen todo completamente amarrado, ni son al 100% todopoderosos. Entonces... me gusta cómo están marcados estas relaciones de poder cómo están marcados estos acuerdos, y regreso a lo mismo, hay un guiño constante a lo que está pasando, ya no digamos en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo está pasando algo más o menos similar. Bueno, ahora, otra cosa que también me gusta, y estoy de acuerdo contigo, que no es la serie de Kingpin, porque me encanta cómo están, hay un cuidado con todos los personajes, desde personajes incidentales como el sacerdote, que me encanta, como con el pequeño detalle de que le dice, ¿cómo estás llevando las cosas, Matt? Como buen católico, y aún siendo sacerdote le dice, ¿tan mal? Ese es un momento de humor que me encantó, e igual, en algún momento un amigo, ¡tabó! Me estaba diciendo, el verdadero héroe es Foggy, no es más que... Bueno, lo que pasa es que estoy seguro que Tabo se identificó más con Foggy. Hay personajes con los cuales, bueno, pues con todos puedes tener un guiño, y me encanta, vuelvo a regresar a lo mismo, la relación que hay entre esos tres personajes.
Es que mira, por ejemplo, ahí es obvio, Pedro, por qué Tabo se identificó con Foggy y tú con Matt Murdock. Foggy, digo, pues es gordito, es... En cambio, Matt Murdock es atlético, güero, cabrón, pelirrojo. Entonces, pues obviamente te identificas con él tú, cabrón. Tú también eres atlético, pelirrojo, cabrón.
Ah, claro, claro.
¿No? Entonces, realmente entiendo por qué te identificaste. Ahora, hay un episodio que me gustó muchísimo, que es la confrontación entre Foggy y Murdock.
Ah, sí.
Ese episodio me encantó, porque ahí es donde uno dice, o sea, traen a la serie el hecho de que todos los mexicanos nos preguntamos, cabrón, ¿qué tanto efecto tendría realmente un cabrón que se ponga una mascarita y salga a las calles a atacar criminales? Ok, aquí es Daredevil, puede oír y sabe dónde está pasando algo. Voy, de acuerdo. No es como el de Kick-Ass que se pasa dos meses caminando sin encontrar nada, ¿no? Exactamente, se lo madran a la primera, ¿no? Pero exactamente, pero sí, o sea, lo que le dice Foggy tiene mucho sentido, güey. Porque le dice, güey, eres abogado, tú mismo estás pensando en que la ley es la manera de traer las cosas a un punto... o sea, de defender a la gente, de crear justicia, y tú mismo estás saliéndote de eso para salir a madrear gente, cabrón, ¿no? Y todo esto me encanta cómo lo llevan a un punto que no sé si es forzado o no, en donde Matt Murdock le dice a Foggy, le dice, este es el momento en donde la ley se encuentra con la realidad, y ahí es donde Daredevil entra en acción y evita que maten a este policía que hubiera acabado con todo el caso que ellos ya habían armado, ¿no? Porque ellos habían armado todo su caso alrededor de este policía. Entonces, si trae a colación esa cosa de que ¿qué tanto serviría realmente que alguien como Rulo se pusiera su traje y saliera a querer agarrar narcos, ¿no?
Bueno... Es que Daredevil siempre ha sido exactamente, busca la ley, pero su contraparte, que es Daredevil, es su ley sustantiva. Siempre quiere tener la ley en la mano. Siempre. Toda la vida ha sido así. Matt Murdock y Daredevil.
Me parece a mí, siempre la quiere tener en la mano.
Yo aquí creo que el sentimiento de Foggy es de traición. ¿A qué? A su ideología. Por lo general son los defensores de los activos. Siempre es, y perdona que lo diga, la figura del abogado es como el pasivo, pero tiene que estar ahí defendiendo o siendo el inquisidor. Aquí como ve que es el activo del que rompe con sus ideologías, se siente traicionado también. Siento yo esa perspectiva de Foggy.
No, obviamente viene esa cosa de que pues Matt nunca le dijo, ¿no?
Fíjate que hay un elemento que juega mucho con esta situación que estás planteando. El elemento geográfico. Ahorita estábamos platicando con Chucho. Bueno, es Nueva York, pero es un barrio pobre en las afueras de Nueva York.
De hecho, eso que tocas ahorita, comentario rápido. Hell's Kitchen ya no tiene nada que ver con lo que era Hell's Kitchen antes. Ahorita es un barrio modernísimo. Pero en la serie plantean que debido al ataque de los Avengers, Hell's Kitchen está en esa situación de abandono.
Entonces, este elemento geográfico habla... Bueno, sí, o sea, tienes a un cuate con una máscara que corre por toda la Ciudad de México, desde CU hasta Indios Verdes, ¿no? Pues está de locos, ¿no?
¡Está cabrón! Se va en su pecera. Entonces,
o sea, realmente lo que está pasando es que es un planteamiento de una colonia, o sea... Daredevil y mismo Fisk lo que están pretendiendo controlar pues es una pequeña colonia. A ver, de...
ponle que, que fuera Naucalpan, cabrón. O la Cuauhtémoc, no, o Nesa. A ver, Nesa, güey. Dime, ¿serviría de algo o no? ¿Qué pasaría?
Sí, serviría. Digo, aquí hay, bueno, otro punto ahí que a mí me lo personal me cayó gordo y que tiene que ver con esto que dices es clásico, no sé por qué ha estado de moda el que todos los superhéroes revelen su identidad.
Bueno, Daredevil nunca ha sido particularmente cuidadoso en ese aspecto, ¿eh?
Punto principal.
Ahorita que estás diciendo eso, a mí lo que me gustó de la serie también, y que tú estás diciendo eso, si lo cambiaría una persona, me encantó cómo el personaje de Rosario Dawson, no me acuerdo de su nombre, lo terminan ayudando a la mitad de ese capítulo, te lo justifican porque dicen, claro, yo escuché de una chava que le iban a violar y un tipo con una máscara así, y escuché este otro caso. Entonces, ¿cómo me iba a quedar ahí dejándote en el basurero, no? Con todo y el miedo que se puede tener. Entonces, creo que sí sería algo importante, y por cómo ya actualmente también regreso pasa en todo el mundo. Hay muchas noticias, hay muchas cosas que suceden positivas o negativas, que ya más que los medios los lleva a Radio Bemba. Es decir, se cuentan de boca en boca y en estas... Porque ya estamos viviendo más que en una ciudad grande, en pequeñas ciudades dentro de una ciudad enorme, como ustedes están diciendo. Y me gusta cómo esto está también muy bien plasmado y planeado dentro de la serie.
¿Ya ven cómo es Pedro sin editar? ¿Ahora se dan cuenta? Ahora se dan cuenta.
A ver, ¿qué ibas a acabar de decir?
No, nada más el punto geográfico es el elemento que ayuda a que, bueno, pues la no es la enorme ciudad donde el Spider-Man se pasea de lado a lado en 3 minutos, ¿no? La verdad es que es una pequeña colonia y eso permite que a lo mejor un justiciero funcione, ¿no? Lo que no me cuadra ahí definitivamente pues es el villano que está interesado solamente en una colonia, ¿no? Cuando en realidad tiene toda una ciudad o tiene más elementos afuera, ¿no? Que pueden servir. Entonces, que un justiciero con máscara vaya y sí, yo creo que sí funcionaría, nada más que digo, perdón por la referencia, pero en la película esta de Los Increíbles le dicen, ¿no? Tu identidad es tu mayor tesoro, y al final media colonia sabía quién era Daredevil, ¿no? O sea, me refiero a, o sea, Foggy, lo sabía Dawson, lo sabía el vecinito de arriba que dijo, no iba yo a hablar, pero chingada, tres cartes y habló, o sea, cuando en realidad tan fácil fue que al descubrir su identidad o supieran más o menos cómo, pues le empezaran a pegar con sus seres queridos, ¿no?
Bueno, y el asunto, tú querías decir algo,
sí, nada más algo muy muy rápido en la pregunta que hiciste. Al final de la serie es la misma pregunta que le hace Kingpin a Daredevil, ¿crees que vas a cambiar algo? Tú, un güey con un traje ridículo, ¿crees que va a hacer algún cambio? Y ahí me parece que durante toda la serie lo que está demostrando es, esto es algo que se vio un poco más en el Batman de Nolan, que el personaje que sale a hacer justicia a la calle, el personaje que no tiene miedo y que se atreve a ir más allá de la ley porque la ley está corrupta y que está corrompida, es alguien que inspira a otras personas, ¿no? Y eso se ve claro en el caso de la enfermera nocturna que se atreve a ayudarlo gracias a que él ayuda a otras personas.
No, y el hecho de que Daredevil se encuentra en una situación en la que él es un solo güey que realmente lo plantean que él no sabe qué hacer. O sea, él lo dice, yo no sé qué estoy haciendo, ¿no? Él no tiene un plan realmente. O sea, está simplemente golpeando gente para llegar a algo, ¿no? Ahora, me gusta mucho cómo...
Lo que tú dices, Mario, por dos detalles. Como acaban de decir, primero, él termina inspirando a mucha gente, pero en segundo lugar,
hacer algo y de luchar contra su miedo a Karen Page,
es porque ve a este tipo enmascarado que está ahí en su cuarto, y ella, o que le salva la vida, ¿no? Y ella es la que a su vez inspira a Foggy en ese sentido. Y te digo, me llama la atención cómo aquí también, como en las películas de Nolan, de alguna manera, son las personas que están apoyando al personaje principal los que también terminan de definir la situación. Creo que sin Foggy, sin Karen Page, sin el, aunque, bueno, ya sabemos lo que le pasa, que muere Ben Urich, aún sin Ben Urich, las cosas no habrían...
O sea, Pedro, no deja llegar a... No deja llegar a analizar las cosas este cabrón, las sueltas, güey. Sí, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que ahorita no lo tengo enfrente, entonces no le puedo decir, aguántate, cabrón, espérate y dilo al rato. El punto es que aquí los poderes de Daredevil son revelados muy poco a poco, no sé si ustedes se dan cuenta. O sea, yo lo estaba viendo con mi novia y ella me decía, bueno, pues ¿qué no es ciego? Sí es ciego, pero lo que pasa es que el güey ve como, o sea, tiene como un sentido de radar que ve todo, o sea, ve hacia atrás y ve hacia... Pero ¿y eso qué os lo dijeron? No, pues no lo dijeron, pero así es, acéptalo. Pero ya después lo dicen en un episodio posterior, es donde él le explica a la enfermera. ¿Qué les parece a ustedes esa manera de presentar los poderes de Daredevil? Es una manera muy paulatina, o sea, no nos lo presentan así de... En tu cara, pum, tiene estos poderes, va, sobres. No, no. O sea, es hasta como el tercer episodio que él explica cómo ve y él explica cómo funciona siendo ciego. Segundo episodio.
En el segundo episodio lo vemos madreado en el cubo de basura. Y ahí es donde Claire le pregunta, ¿cómo puedes sentir el olor de la colonia de tal persona y que el calor de su cuerpo? Ahí empieza como que a haber indicios de que tiene sentidos aumentados, pues. Sí. No tiene la vista, pero puede ver, puede sentir todo esto, todo lo demás. En el segundo episodio fue, si no me estoy equivocando.
Y después, a ver, y después de esto tenemos la aparición de Stick, que es una figura creada por Frank Miller, que fue... cambió al personaje por completo de Daredevil cuando apareció. Fue un retconazo que dio Frank Miller de los mitos de Daredevil, en donde metió a este personaje que lo entrenó cuando era joven. Ahora aquí lo regresaron a cuando era niño, porque realmente en los cómics pues lo entrena cuando ya es joven, cuando es un adolescente, ¿no? Pero ¿qué les pareció ese episodio de Stick? ¿Qué les pareció la presentación de Stick? De que sea David Carradine, digo, ¿no? David Carradine hubiera sido el Stick ideal, la verdad. De hecho, estoy seguro que David Carradine, o sea, Stick está basado en David Carradine. Algo que queda libre en ese episodio de Stick es quién o qué era ese niño que venía en el contenedor. Hay un niño en un contenedor que quería matar a Stick y tenía la misión de matar. Y es lo que te digo, de que te presentan como que vestigios de cosas sobrenaturales y cosas sobrehumanas, pero no te lo presentan completo. No sé, ¿qué teorías tienen sobre ese niño?
Yo creo que sí están ahí sembrando semillas. Creo que están sembrando semillas para, no nada más para la siguiente temporada de Daredevil, sino para unir todas las demás series que van a ir sacando, la de Iron Fist, la de Jessica Jones y Luke Cage, que son las que vienen. Y la verdad es que después de ver esta serie así como está, sí estoy bastante entusiasmado de ver cualquiera de las otras y la van a manejar con esa misma calidad y esa misma historia así tan interesante. Pero aparte, además de este niño, que pues parece... Yo me imagino incluso que podría ser algún tipo de mutante o inhumano. Hacia allá pueden tirar, o sea, esa es mi teoría. Pero también me llama mucho la atención este Stick, o sea, queda ahí en el aire, como que anda en otro lado, va y se reporta con alguien más.
Con la mano.
Con la mano.
De hecho, se ve muy parecido al líder de la mano, el cuate con el que se reporta al final.
Bueno, bien mencionas, no hay que olvidar que es parte del universo compartido, o del USM. Entonces, si han seguido Agentes de S.H.I.E.L.D., si han visto los demás elementos en los filmes, pues es que va para allá todo, hay una conexión, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hablan de un arma, ¿no? Vagamente tengo el conocimiento de Daredevil, películas y tanto de Elektra, porque ahí hacen mención mucho digo, y el cómic de Spider-Man, no tengo mucho en, propiamente al... Y
mencionan a Elektra, dicen, sí, oye, esa chica griega que conociste.
Sí, entonces, no olvidar que hay un plan mayor. Entonces, sí, no es que sean los huevos de Pascua, pero están pensando a más, a futuro.
¿Crees que salga Stiltman después?
Sí, posiblemente.
Sería muy patético que sacaran Stiltman, no sé, tendrían que darle un giro muy, muy especial, con unos poderes muy diferentes, no sé. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parecería? Espérame, ¿qué te parecería a ti, Pedro, que empezaran a meter supervillanos?
No, yo no creo que funcionaría definitivamente. Yo creo que el poner el traje de Stiltman nada más fue un guiño a nosotros los fans. Y creo que no los van a poner por algo tan sencillo como esto. Yo estaba esperando y no me encabroné, al contrario, me quedé con mucho gusto de no encontrar el cameo de Stan Lee en esta serie,
cabrón. Ah, no, yo sí lo encontré, está en la estación de policía, en una foto atrás del negrito. Ahí está la foto de Stan Lee.
Sobre los supervillanos, es que no pueden aparecer antes de que Murdock sea Daredevil, y hasta que Daredevil se convierte, hasta que Murdock al final de la serie se convierte en Daredevil en realidad, ya es cuando pueden aparecer los villanos. Con lo mismo de la Armen, lo mismo que decías de Batman Begins.
Bueno, pues yo te voy a decir el típico, no, Tavo, no. Para mí no debe de haber supervillanos, o por lo menos no de la manera tradicional, y bueno, de hecho, no, creo que es uno de mis grandes temores cuando todo esto se haga una sola serie, que eso van a ser 4 series más, y ahí la quinta van a ser los Defensores, y va a ser todo un equipo así como los Avengers, y nada más que más callejero. Espero que no se pierda ese sentido de realidad, es el único peligro que yo le encuentro, pero bueno.
Bueno, es que, por ejemplo, Iron Fist... No puedes presentarlo con ese sentido de realidad que presentaron a Daredevil. Iron Fist.
Por eso te digo que es lo que te preocupa.
Pero tiene pensamiento Daredevil mandado, que ves que ahí hay algo más. Una simple viejita de un solo mandazo lo manda a volar.
Están mencionando lo de Iron Fist. Hubo un pequeño guiño, yo lo sentí así, cuando él dice que meditando sana más rápido. Pues, ¿quién le enseñó a meditar a Sistic? No sé, no lo menciona que fue él o de dónde sacó eso. Probablemente sí, yo creo que sí, me estoy yendo demasiado por arriba, pero por ahí va la ideología de Iron Fist.
Yo creo que ese entrenamiento de Stick, ese entrenamiento de Stick a Daredevil fue más rápido que el de Obi-Wan a Luke. Estuvo, no mames, güey, fue casi un montaje de Rocky, güey, ese entrenamiento que le dio al niño. Pero pues vaya que funcionó, güey. Qué Harmon Hall ni qué nada, güey.
Le enseñó las bases y ya pudo jalarse para aprender por sí mismo.
Ya que Stick le enseñó y de ahí él se la jaló solo. Ah, no.
Bueno, ahora, desde mi punto de vista, el final de la serie, que es digamos, trampa que le ponen a Kingpin a través de este policía. Ellos basan todo su caso en este policía. Pero el final de la serie, el clímax de la serie, donde por fin vemos ya a Daredevil con su traje de Daredevil, que por cierto no me gusta mucho el diseño, se me hace que están muy abajo los cuernos, o sea, como que se ve... Me gustaba más con su máscara negra.
Fíjate que yo coincido, ¿eh?
Qué bueno, Pedro, me da gusto que coincidas. O sea, vemos muy forzado esa confrontación final, porque todo hubiera quedado en que se llevaron al bote a Kingpin, ¿no? Se le llevaron al bote a Wilson Fisk, pero de repente saca esta cosa ya de supervillanazo, en donde se escapa y no hay quien lo pueda detener, ¿no? Fuera de Daredevil. No sé, o sea, a mí, ese final, desde mi punto de vista, esos dos últimos episodios, se cae un poquito la serie, porque forzan un poquito las cosas. Ellos mismos se metieron en el tema de que iba a ser por el medio legal, y entonces por ahí lo iban a agarrar. Y entonces ya que lo agarraron por el medio legal, entonces ahora ¿cómo hacemos un clímax con Daredevil? ¿No? Y luego, para colmo, el hecho, yo creo que demerita mucho a Daredevil el hecho de que Fisk se lo putee tan fácil, cuando nunca nos... De Daredevil sí nos explicaron que tuvo un entrenamiento, nos explicaron muchas cosas, pero de Fisk nunca nos explicaron que hubiera habido ningún tipo de entrenamiento ni nada.
No se vio contra qué peleó en la granja, contra toros. Se lo llevaron a una granja, mencionan. Sí, quién sabe si al estilo griego, ¿no? La tauromaquia, como se le conocía, se entrenaban con los toros, ¿no? No se ve eso, ese lado.
Pues sí, pero no, no, bueno, nadie nos lo pone como...
Es esa parte final.
Bueno, Mario, ahí yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, justo el último capítulo, siento que bajó algo la serie y que el clímax, yo me esperaba un poquito más de esa parte.
Y era la parte que más me gustaba.
Yo no veía cómo iban a terminar. O sea, en el capítulo 10, yo no veía cómo iban a cerrar todo en el capítulo 11 de tal forma. Lo vi como cuando cortan una telenovela en Televisa. Y bolas, cabrón. Ya. Y esa pelea entre Fisk y Daredevil fue el equivalente a la boda. Entonces, así lo vi. No lo pude evitar, güey.
Fíjate que, aparte de lo que decías hace un rato también del villano, dos elementos que a mí me gustaban, y como dices, que conocimos de Fizz o de Kingpin, era la fuerza física. A mí me quedó clara cuando le arrancó la cabeza al...
Nosotros lo sabemos, los que leemos cómics lo sabemos, ¿no? Que Kingpin tiene fuerza como medio sobrenatural, ¿no? Pero en la serie no lo explican.
Así es, Rulo.
Es como Rulo.
Pero por el otro lado...
Tiene traje indestructible.
Ándale, pero por el otro lado es la inteligencia, ¿no? Cómo logra siempre el personaje del Kingpin, siempre logra quitar todos los cabos y las empresas y demás, o demás delincuencia que hace, ninguno lo lleva a él, ¿no? Entonces... El hecho de que lograran llegar y que se
cayera... Pero de ahí a lo físico, ¿cómo haces ese puente, güey? Sí,
o sea, no, definitivamente esa es la parte donde a mí el villano, como dices, tampoco me termina de gustar por lo final, o sea, donde supuestamente Fizz y Kingpin nunca... Realmente tardan mucho en lograr en los cómics el unir el que sea la misma persona o relacionar realmente que es el villano detrás de todo del filántropo.
Sí.
Y entonces, eso aquí, ahorita, bueno, pues ya al rato van a salir con que lo sacan de la cárcel por un tecnicismo legal y vamos a seguir con el filántropo sin broncas, ¿no? Pero dices, no, ¿qué pasó con la parte inteligente de un Kingpin donde sabe cubrir todo lo que le llega a él? Se encuentra sin línea, ¿no? O sea, él está fuera de esas relaciones.
Bueno, ¿por qué mencionaba que era la serie de Kingpin? ¿O por qué se la lleva? No te muestran algunos huecos porque ese misticismo te lo van a resolver tal vez en próximas temporadas. Kingpin, nunca lo llaman Kingpin. El nombre de Kingpin siento que lo van a utilizar para las siguientes temporadas, pero no manejando el alter ego, ¿no? No Wilson Fisk, porque ya está quemado. Pero el Kingpin, un resurgir de la figura criminal, sí. Ahora, ¿por qué decía que fue la serie de Kingpin? Porque te muestran esa progresión de, tú mencionaste bien, hay un ser débil, que había alguien que lo protegía, pero también es un ser débil, mucho más que el Kingpin, y el que le da el balance o fortaleza para aventarse a mostrar la cara, ser los medios, es su consorte, su pareja, Vanessa. Entonces ahí hay más trasfondo con él. No te van a mostrar todo cómo pelea, porque qué chiste tiene mostrar de capa a todo el personaje, te lo quemarías, y entonces ya para la siguiente temporada sería otro villano. Okay. No,
bueno, fíjate que a mí, a diferencia de ustedes, a mí el final me encantó, en verdad. Fue la parte más conmovedora, porque sobre todo esa batalla le cambió el tono a toda la serie. Donde se pudo ver la luz fue al final. Y creo que la parte que más se acerca a la lectura de los cómics tiene que ver con ese final. Ahora, me parece que lo de Kingpin, bueno, va a haber un Wilson Fisk que pertenece nada más a los cómics. Es muy complicado, en verdad, sacar todo lo que se ha construido a lo largo de décadas acerca de un personaje y vertirlo todo en una serie. Parece que la dirección hizo lo suficiente para hacer un Wilson Fisk muy creíble. Muy del contexto de lo que quiere criticar la serie, y al mismo tiempo lo hizo un personaje que hasta cierto punto lo hizo entrañable, porque él también fue, digamos, víctima de su papá, ¿no? Entonces, y esa batalla final, dentro de los límites que tienen que ver con las series de televisión, a mí me pareció muy, muy emocionante y yo la disfruté muchísimo.
Siguiendo con lo de Wilson Fisk, yo tengo un conflicto con los villanos puramente malvados. No me los creo. No me los creo. Simplemente, ay, soy malo porque soy malo y voy a hacer maldades. Eso es muy estúpido para mí. Este villano, este Wilson Fisk, se me hizo muy creíble. Te hacen sentir mucha empatía por el personaje. Inclusive hay veces que no quieres que lo atrapen. Hay un punto en el que dices que quiero que sea feliz el tipo, porque está encontrando una con su dificultad para relacionarse, que te das cuenta desde el principio cómo es que le cuesta por su mismo pasado, ya te enteras después cómo va tratando de buscar su felicidad a la vez de que quiere un mundo mejor, ¿no? para la ciudad, a como él cree que es la manera correcta de hacerlo, como la manera efectiva de hacerlo. Es la única manera, como él aprendió a hacerlo, y es como lo está haciendo, ¿no?
No, y los villanos más efectivos siempre han sido los que creen que están haciendo lo correcto. Ese es el punto, como Doctor Doom, como... En fin, ¿no? A ver, ¿qué ibas a decir, Tavo?
A ver, antes de Tavo, ya nada más digo yo algo también muy de rápido. Lo que me recordó lo que dijo el podescucha, de que efectivamente tiene también el Wilson Fisk este guiño con la realidad, este guiño con las personas que están haciendo estas cosas tan negativas, porque sobre todo te lo muestran más que como un villano, como una persona extremadamente dañada, que a lo mejor disfruta mucho de su dinero, mucho de su poder, pero no por eso deja de ser dañada, de estar extremadamente dañada. Y yo sí me identifiqué con él, pero tampoco le envidié nada de su vida, ¿no?
Y eso es porque pues tú estás también extremadamente dañado, ¿no?
Claro.
Bueno, a ver, ahora no, permítele a Tavo dar su opinión, por favor.
Bueno.
Sí, aquí estamos, Tavo, aquí estamos.
Ah, ok. Es dos cosas rapiditas. Encuentro media xenofóbica la serie. Haz de cuenta que tienes a los chinos, a los rusos, a los japoneses, y tanto Fizz como...
Tienes razón, Fizz, ¿dónde demonios está la mafia mexicana?
Va limpiando la ciudad de ellos. Y segundo, Kingpin la cagó, tío. Prácticamente el 80% de la culpa de la caída fue su culpa, prácticamente por andar matando a diestra siniestra. Ahí está mi novia, te mueres. Pero ese güey es el dueño del cártel del Golfo, te vale madre. Y así prácticamente toda la serie.
Sí, yo creo que delegó demasiado.
Estamos buscando a Hoffman ahí con sus oídos aumentados. No sé, como que esperaba que la agarraran de una forma más ahí, más inteligente, pero fue casi de chiripa. Así autodestruyó es. Solo el point.
Bueno, y pues ya para terminar, porque no nos lo hemos pasado hablando de Kingpin, pero no hemos hablado nada de Daredevil. ¿Qué les pareció la progresión de Daredevil, de cómo él también se da cuenta, nada más más temprano en la serie, él también se da cuenta de qué es lo que quiere ser? Porque al principio él simplemente ayuda a gente, pero de repente se da cuenta de que, y eso se lo copiaron vilmente a Nolan, quiero que me hagas un símbolo, Melvin, ¿no? Le dice, hazme un símbolo, ¿no? Y pues, ¿qué opinan de eso? A mí desde mi punto de vista, pues sí, o sea, funciona, pero pues me parece 100% un rip-off de Nolan, 100% vuelo del símbolo. ¿Qué opinan ustedes de la progresión de Daredevil, de cómo fue del hombre de la máscara negra a el disque símbolo? Yo desde mi punto de vista creo que hubiera seguido siendo igual de efectivo siendo el hombre de la máscara negra, nada más con un poquito más de armadura, que pues con unos cuernitos. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, a mí me gusta esta progresión del personaje, cómo va cambiando, cómo va siendo afectado a partir de que avanza la serie, y te digo, cómo no todo gira en torno a él, eso me encanta. Y bueno, me hablando de esa progresión, me recordaste que me gustó mucho ese momento en el cual se da cuenta que sus amigos le están entrando a hacer lo mismo que él, y les dice, no, ustedes no se metan. O sea, esa preocupación por sus amigos me pareció extremadamente humana, y cómo les ordena de plano, y creo que por eso en ese capítulo Foggy se enoja tanto con él, porque les prohíbe hacer justo lo que él estaba haciendo todos los días desde hace tiempo, pero eso es a partir de ese cariño y de ese aprecio que les tiene, y que el personaje cuando se entera de eso se nota hasta espantado realmente, ¿no? Y bueno, claro que sí se copiaron cosas de Nolan, pero bueno, pues creo que a mí me gustó cuando te copias las cosas que funcionan, que son buenas. Bueno, pues a mí no me molestan en nada, ¿no?
Así como mencionas eso de que se vuelva un símbolo, que dices que lo copian a Nolan, pues en sí creo que es el propósito del superhéroe en sí, o sea, ser un símbolo e inspirar a gente a hacer cosas mejores, no nada más defender al inocente y todo este rollo, sino también pues hacer eso, o sea, inspirar y ir más allá.
Ese diálogo del símbolo lo creó Nolan.
Pues sí, pero en sí es el propósito de cualquiera. O sea, el Hombre Araña también tiene ese...
Bueno, discutiblemente Nolan o la película de La Máscara del Zorro, con Alejandro.
Ahí está. O sea, desde la época del Zorro ya teníamos a alguien a quien admiras y a quien ves más allá. No nada más a un vigilante que madrea a gente. O sea, tiene que ser su franquicia también.
Bueno, aquí vemos un elemento que me llama la atención de Daredevil, que mencionó el compañero, el poscucha, es principalmente el hecho de que la dualidad, la dicotomía que tiene entre un abogado...
Esa palabra me encanta, la dico. Dicotomía. Gracias a nuestro patrocinador Dico. Dico es diconomía, gracias.
Bueno, es esa dualidad entre la vida del abogado y la vida del justiciero. Es principalmente esa es la razón por la que... Si no puede resolver esta situación a través de la vía legal, a través de la vida de una persona normal, que es lo que le queda de otro modo, es la persona oscura, la persona que se va a agarrar a punta de chingadazos al quien se quiere salir de esa justicia, al quien se quiere desafanar de las leyes que él tanto está defendiendo en su personalidad de abogado. Sin embargo, también aquí estoy viendo la parte del final entre Kingpin y Daredevil, y es que me recuerdo mucho los conflictos que tenían en las películas westerns del viejo oeste entre el malo y los más malos que se quedan. De hecho, él menciona muy precisamente, o ambos lo mencionan,
prácticamente un duelo ese final
entre ellos dos, y es prácticamente eso. Ellos están peleando por su propia ciudad. O sea, es una serie que también representa mucho la identidad de Hell's Kitchen en su momento. Y es precisamente ese elemento que ellos dos defienden, estamos defendiendo lo que ellos quieren hacer de su propia ciudad.
Algo que es muy interesante del principio es cómo me parece que lo que a él le motiva es mucho sentimiento de culpa, porque atribuye la muerte de su papá a algo que él quería, que quería ver a su papá ganar una batalla, una pelea. Y después, la oportunidad que tiene de aprender con los Stick artes marciales le da la oportunidad para volcar su enojo y su ira sobre lo que él considera la justicia, ¿no? De hecho, la enfermera que se encuentra con él le cuestiona y le dice, bueno, ¿tú estás haciendo esto porque lo disfrutas o no? Y entonces él, para él no está tan claro si en verdad lo disfruta, ¿no? En el primer capítulo lo que hace es que le mete un cuchillo, un bisturí, arriba del ojo a un tipo, ¿no? Y le dice, esto no es algo que me guste, pero lo tengo que hacer. Algo que también, un paralelismo que también tiene que ver con Wilson Fisk, porque dice algo más o menos lo mismo. Entonces,
es un para Pedro, ¿no? Paralelo.
Es un paralelo, sí. Bueno, entonces... Entonces ahí los principios todavía no se ven mucho cuáles fueron las motivaciones reales para que él se haya lanzado con la máscara negra, porque me parece que eso lo van a seguir desarrollando, ¿no? O sea, sí, lo que cambia es que se pone el disfraz, y ahí todavía no se sabe bien a bien si lo hace por una venganza únicamente personal y lo de la justicia en realidad es un cuento que se inventa, o si en verdad quiere construir una mejor ciudad.
Bueno, Pedro, ¿qué puedes contestar a todos estos comentarios? Miguel no ha dicho nada. ¿Qué le quitaron el micrófono? ¿O ya se fue a dormir? ¿Qué onda?
Están en mi cama con Nancy. No quiero dar más detalles.
Aquí estoy.
A ver, Miguel, ¿qué puedes responder a todo esto? A ver, ¿hasta dónde viste en la serie? ¿La viste toda, güey?
No, llegué al capítulo 8.
Ok, bueno, a ver. ¿Qué puedes responder a todo esto que nos están diciendo nuestros podescuchas?
Pues son opiniones muy interesantes.
como siempre, Miguel, aportando.
No, no, pero ¿en qué sentido? De lo que dijo exactamente, ¿qué?
A ver, mira, creo que a mí me gustó mucho todo lo que comentaron y me quedo sobre todo con esto que no lo había notado, de que esta última parte era, tiene un toque de western, efectivamente, tiene un poquito esto de película del oeste, este clímax, y creo que es más, al contrario, me están dando ganas de volverlo a ver y creo que lo vería bajo una perspectiva diferente.
Sí, yo también creo que tiene un poquito de western y algo del oeste. Yo decía algo rapidísimo, sí estoy de acuerdo con lo que son territoriales. Mientras más burdos y Kirsten quieren lo mismo, una ciudad bonita y todo eso, bueno, lo que se están diciendo al principio, los medios para lo que van a lograrlo son totalmente diferentes. Mientras Murdoch, que es con su brutalidad y no tiene sus límites y busca la ley, Kingpin va a usar cualquier medio, no importa qué tan brutal, qué tan horrible va a ser, para lograr su objetivo, que es limpiar la ciudad, y Daredevil es el héroe que tiene sus límites que nunca va a cruzar.
Bueno, y ahora un último punto que quisiera tratar es la gran diferencia que hay actualmente entre el Daredevil de los cómics y el Daredevil de la serie. O sea, son abismalmente... No, la película de Ben Affleck. Vaya, miren, si quieren hablar de la película de Ben Affleck, les recomiendo que vean el corte del director. No es tan malo. Sigue teniendo sus pedos, pero, o sea, ya se asemeja más a lo que es Daredevil, ¿no? Pues sí. Pero... Y sí, no, y la brincada de 40 metros del edificio, y bueno, o sea, olvídate. Exactamente, pero bueno, independientemente de la película de Daredevil, ahorita en los cómics Daredevil es una persona completamente diferente a la persona que es en esta serie. Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, que sí, efectivamente, ahora, eso sí, es una serie que hay que tenerle un poquito de paciencia. Los primeros 4 números, yo mismo, que soy fan de esa corrida, acepto que no están tan buenos. Pero del número 5 en adelante comienzan a verse situaciones de Daredevil que enfrenta cada vez más difíciles. Y un detalle que me gusta, por ejemplo, es que aquí en la serie, como en todo, hay menciones así como que muy leves a la mamá de Matt Murdock. Y bueno, pues el saber qué es lo que pasó aquí en esta, entre otras muchas cosas y momentos importantes de Matt Murdock que se mencionan, es qué es lo que pasó en la niñez de Matt Murdock, por qué se separaron sus padres. Y la verdad está muy bien manejado, y sobre todo lo que me encanta de esta serie...
Oye, pero principalmente, que, Pedro, en cuanto a la personalidad que le dio Mark Waid a Matt Murdock, ¿qué opinas comparándola con la personalidad que tiene Matt Murdock en esta serie?
Bueno, creo que, te digo, hay que esperarse un poquito hasta el número 5 para que realmente corra la serie, pero entonces me gusta porque es una serie...
Bueno, espérate, pero acuérdate que Mark Waid ya hizo una serie de 20 y tantos números antes de esa, con esa misma personalidad de Matt Murdock. A eso es a lo que me refiero.
Ahora, lo que me gusta a mí es que alguien que agarra el cómic se va a encontrar con un Matt Murdock diferente, pero que además va a ser congruente con puntos particulares, y que te dé una idea de que aquí ha pasado el tiempo, aquí le han pasado un montón de cosas más a Matt Murdock, y que por eso es una persona diferente. Entonces, creo que eso me gusta. No sé qué tanto le vaya a traer a alguien que le haya encantado la serie, por eso yo digo que le daría, más que la serie actual, le daría Born Again, y a lo mejor después de eso, así como decirle, bueno, ya han pasado varios años, mira, ya Matt Murdock se volvió diferente, se volvió un poquito más fuerte, se ve la vida desde una perspectiva diferente, y te digo, me gusta en esa perspectiva.
Bueno, a ver, y les voy a hacer una pregunta difícil a todos. A ver, ¿cuál es su versión favorita de Daredevil? ¿La de Frank Miller, la de Bendis, o la de Mark Waid, o la de la serie? Ahí tenemos 4 versiones de Daredevil abismalmente distintas. No, la de la película no la vamos a meter. Vamos a empezar con Pedro, que él siempre quiere hablar primero. A ver, Pedro, ¿cuál es tu versión favorita?
A ver, mira, para serte honesto, mi versión favorita es el de la serie. Digamos que si fueran estrellitas, el de la serie que tiene 10, el de Mark Waid tiene 9.5 y el de Brian Michael Bendis y Frank Miller están empatados con 9.3, así muy cerquitas todos, muy bien, ¿no?
Chucho.
Pero sí, así sería en ese orden. Lo bueno es que no tengo que escogerlo, cabrón. Puedo leer o verlos cuando yo quiera cualquiera de esas versiones.
Así es Pedro editado. Digo, sin editar. Este es Pedro sin editar. Es que te están conociendo sin editar, Pedro. Por eso a todos les da risa.
Mira, fíjate que a mí... Yo voy a mencionar a un Daredevil que no comentaste, que es el de Anno Senti. A mí esa etapa me gusta mucho de Daredevil. Me encanta la de Frank Miller. Y la de esta serie que estamos viendo ahorita en Netflix está bastante bien. Lo de que yo de allí yo seguiría con lo de Bendis y lo pondría casi al mismo nivel de Kevin Smith. Así que esa sería mi forma de calificación.
No, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Me encanta esa etapa de Anno Senti. Es buenísima. Está a la par de la de Mark Waid y sobre todo que tuvo muy buenos dibujantes como John Romita Jr., como Lee Wicks, recomendada esa etapa ochentera que es muy buena.
Y Frank Miller estuvo dibujando bastantes números allí, no un nuevo escritor, ahí lo pueden conocer como dibujante. ¿Tú qué piensas, Tavo?
Uy, pues ninguno me cae bien, todos me caen gordísimo, como no tienes idea, es un sufrimiento nomás andarlos viendo, uno de ese sufro. Sufro y más sufro.
Demóstenes.
Y el otro, estoy sufriendo y me vale madre todos.
No, ¿por qué bulliamos a Tavo?
Bueno, ahora, ¿ya les permiten a los podescuchas dar su opinión?
Ya cállense, dilos.
Sí.
Bueno. Ok, déjame, les pongo mudo y les subo la ventana. Bueno, vamos a ver. Los podescuchas, hablan.
A ver, me gusta la de Bendis porque como que es el Daredevil que todos... Es el Daredevil superhéroe, la versión de Bendis.
¿Se te hace? ¿Sí lo leíste, Daredevil de Bendis?
Pues sí, pues fue antes de Civil War. Entonces de ahí repunta al superhéroe, ¿no? Bueno. Para mí ese es mi aspecto. Okay. Y Bendis siempre la ha tirado por el lado de superhéroe. Y yo creo que sí me quedo también ahorita con la serie. Ese Daredevil me está gustando porque aparte es bien digerible. Es digerible y lo entiendes. Porque si te metes en el lado de Miller, pues siempre es buscar y buscar y rascale y rascale. Pero me gusta más ahorita.
Yo lo que puedo opinar es Daredevil nunca ha sido un personaje popular. Lo que le deja a los escritores una gama de posibilidades de decir, ahora lo vamos a hacer el Max Murdock héroe. Y ahora vamos a hacer el Max Murdock, el último, por ejemplo, que me acuerdo, más Max Murdock, o sea, más abogado, más terrenal.
Es el de Bendis.
Así es, entonces dices, y ahora lo vamos a hacer místico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entró la mano y se va a meter en...
Ese fue Frank Miller.
Entonces dices, un cabrón que te dé un espectro tan grande, pues termina desdibujado, ¿no? O el que lo agarre, pues que haga con él lo que quiera, ¿no? Entonces dices, ¿y dónde
respetas? ¡Ay, Goldo!
¿Dónde respetas la parte del status quo, tal vez, del personaje en sí mismo? Es un desmadre, ¿no? Entonces... el plantear ahorita otra vez un Daredevil terrenal con un guiño ahí a la parte mística, ojalá no se metan tanto a eso tan de pronto, porque no, la parte terrenal de él está muy interesante. O sea,
me gusta mucho la esencia de los Marvel Knights. Tenía que haber héroes callejeros, ya no tanto celestiales, espaciales y todo. Tenía que haberlos, el humano. O el potencial humano reflejado en este personaje.
Bueno, definitivamente me quedo con el Daredevil de Frank Miller. Un escritor que supo construir ese personaje con una serie de limitaciones y sin tener, digamos, los grandes superpoderes, hizo con eso el ejemplo de lo que puede ser una persona cuando puede salir si pone todo su empeño de una situación muy difícil. Entonces, el ejemplo de para mí de la historia de Daredevil es que de Born Again es que se pueden superar todas esas dificultades a través de la lucha y la determinación. Por eso es lo que más me gusta. Yo creo que hizo la falta de preguntar de qué Daredevil, con qué dibujante nos quedamos. Y para mí el dibujante con el que me quedo es con Alex Malib, que por cierto su dibujo sale al final del capítulo en la serie.
Yo creo que no es por ir en contra ni nada de eso, es porque siempre he pensado que el cómic y las películas o las series son lenguajes totalmente diferentes. No creo que sea justo compararlos tal cual.
Bueno, dinos en cómics, ¿cuál es tu versión favorita?
No soy fan de Daredevil.
No, o sea, de plano nada.
Mira, me gustó la historia de Frank Miller, pero pues se siente mucho como Dark Knight Returns. O sea, sí está muy profunda, está muy política, está muy, 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 muy oscura. Es su estilo, ¿no? No es que no sea fan, sino que tal vez es el personaje el que no me llamó demasiado en mi época cuando lo pude haber leído, pero yo soy más de películas, ¿no? Yo soy más de las series, y la manera en cómo presentaron a este personaje, y yo te iba a comentar hace ratito lo del símbolo, ¿cómo justificas una persona disfrazada de diablo? ¿Cómo lo justificas? ¿Por qué se disfraza así? ¿Cómo, por qué este Batman se disfraza de murciélago? O sea, si lo quieres llevar a un entorno realista, entre comillas, es estúpido, es muy tonto. Pero cómo lo presenta, cómo se van desarrollando los personajes, sus historias, y cómo no son planos. Todos los personajes tienen su momento, todos. Y los que se quedan y los que se fueron tuvieron su momento. ¿Cómo contar esa historia de manera cinematográfica? Me encantó. O sea, si yo no era fan de Daredevil, honestamente no lo soy, no es porque no me guste el personaje, sino que como que no, simplemente no lo leí, escapó mucho de mi alcance. Me dan ganas de leerlo. Esa corrida de Marvel la voy a leer, obviamente. Voy a releer Frank Miller porque lo leí hace mucho tiempo. Esta serie me encantó. ¿Cómo se presentó? La historia, lo único que sí tiene esos detalles es en la visión, porque tiene mucho movimiento postproducción que se ve muy, muy falso. Pero todo lo demás, ¿cómo lo desarrollaron? Me encantó.
Oye, entonces, léete la de Born Again. Te va a gustar mucho, ¿eh?
Va, yo lo checo. Pues yo también estoy pensando que es imposible comparar igual la personalidad de, bueno, la estructura de una serie al de un cómic. En lo personal preferiría en el cómic sería al de Frank Miller, aunque no lo he leído tampoco completo. Los otros autores los leí, pero muy pocos, de hecho no los reversé muy bien. Pero con respecto al lenguaje de la serie, también fue muy muy completo, muy bien estructurado, como lo había dicho al principio del programa. Y en lo general, de hecho, creo que tanto el texto de Frank Miller como el de la serie, sino se complementan bien. Más que compararlos, yo lo consideré más también como un complemento entre uno y el otro.
Muy bien. Bueno, pues ahí tienen. ¡Ay, faltó Chucho! A ver, Chucho.
¿Ahora sí van a dejar hablar?
Ahora sí te van a
dejar. Órale. Fíjate que a mí me gusta ahorita bastante el personaje de los cómics. O sea, el de Mark Waid, precisamente. Porque a mí me alejaba mucho eso de la personalidad de Daredevil, que era muy depresivo de repente. O sea, que era muy oscuro. Cuando vi, pues leía más bien El Hombre Araña. Tal vez ahorita me interesaría leer algunas de esas cosas más. Born Again me gustó bastante, pero sí es bastante depresivo. O sea, sí es de que se tira al suelo y ay, sufro, 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 como dice Tavo.
Sí.
Hasta cierto punto está bueno, pero, o sea, independientemente por la personalidad, sino más bien por lo que le sucede. Pero ya ahorita me gusta este cambio que está haciendo, aún a pesar de que se enfrenta con muchas cosas muy difíciles en todo momento, pues decide afrontarlas de una manera un poco más positiva. O sea, ya no es que se tire tanto al suelo. Incluso hay un episodio o un cómic en que como que le regresa esa melancolía con el hombre morado, pero se sobrepone. Entonces me gusta más un personaje así. El de la serie también me parece bastante bueno, porque es como que una amalgama de todos prácticamente, pero se tirando hacia este último.
Sí, porque bueno, el de la serie no sufre, ¿eh? No, está, tiene un buen balance. De no es ese de Bendis en donde
Bueno, era...
¿Qué es eso?
Era moco tendido. Había cómics completos. Vaya, yo tengo los omnibuses de toda la corrida de Bendis. Me encantó. Pero había números completos en donde no salía vestido de Daredevil. O sea, eran otros pedos. Eran cosas con las exesposas, con la esposa, la esposa cieguita, cabrón, los círculos de ayuda,
ahí
o sea...
Mario, sí. Ahí estoy de acuerdo contigo, y cuando digo que me gusta que sufra este personaje de Daredevil, es porque creo que lo estaba comparando más bien con otros héroes de acción que con otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí tienes razón, sufre menos que en el cómic, y sin embargo me gusta.
Y bueno, pues yo creo que Daredevil comprueba que no hay personajes malos, hay escritores malos. Ese es el pedo. Entonces, bueno, jóvenes, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Rulo quiere agregar algo, como siempre, acabando con la simetría.
Daredevil, o ahorita en lo que va la serie, él se frustra porque quiere justicia, pero no sabe cómo. Pero del lado de Matt Murdock, sí la tiene, porque gana los casos, tiene sus clientes, es eso, ahí, en ese lado sí gana, pero en el lado de Daredevil no lo tiene por completo, entonces ahí es donde se está perdiendo, y por eso en un principio pues no sabe para dónde jalar, por eso es que, yo creo que por eso pide el símbolo, para saber bien qué camino, porque pues, abogado sabes que tienes que ganar, sabes clientes, un abogado, y Daredevil pues no sabe, yo creo que por ahí va.
Muy bien.
Bueno, damas y caballeros, pues a riesgo de que Pedro diga, espérate. ¿Pedro?
Ya tiene la mano en el micrófono.
¿Quieres agregar algo también?
¡Ay, Goldo!
Ok, bueno. Pues a ver, ¿quieren agregar una cosa más aquí?
Repito, van a ser productos diferentes, van a ser esencias diferentes. No puede haber homologación en todos los personajes porque si no son muy seriados, ¿no? Entonces, claro. No, deben de ser diferentes.
Sí, tienes razón. No, y lo chido es que esta serie le está gustando a todo mundo, no solo a los que leen cómics. Entonces, eso es lo que está chido, ¿no? Y bueno, jóvenes, y somos...
Jesús Morales,
Rul Estrada,
Roilán Castro,
Juan José,
Eddie,
Jack,
Edgar,
Juan.
Ahora sí van ustedes.
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Tavo Duarte
y Mario Padilla. Ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ¿estás ahí? Ya ¿sí? Estamos en iTunes, Pedro.
No sé para qué chingados sirve, pero cada iTunes, vez que ponen Pedro. Reviews, se me quita la depresión.
No, hombre, son no sean mierdas, pónganos reviews, hijos de su puta madre. Pónganos reviews bonitos en iTunes. Y pues ya saben, nuestro Twitter, arroba superweyes, en donde las mentadas de madre le llegan directito a Miguel, ¿verdad, Miguel? Vamos a tenemos, ya saben, las fotos de Tavo en tanga. Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr esta semana?
Pues tenemos unos cómics de Superman, Batman y Mujer Maravilla de la época dorada, tu parodia.
No me digas. Fíjate, pues como ya saben todos ustedes, damas y caballeros, puras pendejadas en nuestro Tumblr, damas y caballeros. ¿Cuál es la dirección de este cúmulo de información interesantísima, Tavo?
Superweyes.tumblr.com.
Superweyes.tumblr.com. Y pues ya saben, damas y caballeros, nuestro blog, Tribunal de los Superweyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Thank you.